Poniendo canciones diferentes durante casi 47 años. ¿Las otras pueden decir lo mismo?
Bon Radio.
Nada suena igual.
Hola, soy Pedro Riva y quiero invitarte a Luces en la Oscuridad. El programa que despejará las posibles incógnitas a tus preguntas. Preguntas existenciales, cognitivas, filosóficas, teológicas, espirituales y de carácter social. Ayudándote a crecer como ser humano, si cabe, generando en ti mayor empatía, solidaridad, conocimiento y amor por todos los seres vivos del planeta. Las noches del jueves al domingo. De 12 a 3 de la madrugada, te esperamos en Bom Radio. Aquí, en Luces en la Oscuridad. También en las aplicaciones de Apple y Android. Y en las webs del programa. Acompáñanos.
Nosotros ya Leo Ricci por aquí, que lo viste yo, que está dando vueltas por la estancia y estamos todos muy felices porque el disco se presenta como muy interesante, sale este viernes a la venta y está actuando ya en una gira, que me imagino que fechas irán incorporando. Y en Bomb Radio lo iremos comentando, como no puede ser de otra manera, el 27 de septiembre, es decir, este viernes, en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío, estará actuando Leo Ricci, un tío muy diferente a la hora de plantear la música y que tiene muchas cosas que decirnos. Presenta gira, presenta disco, entre dos culturas. Vamos a preguntarle todo lo que haga falta mientras suena su música. Es diferente a todo lo que he escuchado. Leo Ricci no se parece a nadie.
Una sola casa. Yo pasé por la playa corriendo de madrugada. Y he sacado una foto del mar antes de que te vayas. 2000 Afuera el frío me quema, mi cama y sé que te espera. No verte es en la condena. Quiero decirte que nada es igual desde que me pediste mudarme al sur. Y ahora cómo hago yo para quitarme ese sol. Y cómo hago para pedirle al sol que me cuide. Esas flores antes de que te vayas. 2000
Ahí está Leo Ricci con nosotros en Bomb Radio. Leo, qué diferente suena todo lo que hay en el mercado ahora, lo tuyo.
Vale, gracias por eso, entiendo. Bueno,
yo lo digo como piropo, ¿eh?
Como piropo, vale, genial. Entonces puedo agradecerte. Para mí es una búsqueda personal que yo tengo, ¿no? El encontrar como un sonido personal, no sé. Es el escuchar.
Yo creo que lo has conseguido, ¿eh?
Pues te agradezco un
montón. Bueno, estás trabajando, claro. Y te quedan tantos años por delante, pero yo no quiero ponerte nervioso. Vale. Pero el viernes... sale el disco.
Eso es, el
viernes.
Estás
de gira en toda la gira que tienes en Madrid, estás en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío.
Eso es.
Y luego estás Bogotá, Quito, Lima y más fechas que se irán incorporando. Tienes que estar hecho un flan.
La verdad es que son muchas cosas pasando y tú sabes cómo es esto, ¿no? Que viene todo de golpe y no te enteras, hay que procesarlo. Pero la verdad es que estoy contento, es que ha sido mucho curro, tío. O sea, ha sido 2 años de trabajo. Y que al final ve la luz y vamos a hacer gira con un equipo increíble. No sé, estoy feliz.
¿Cómo has preparado el tema del lanzamiento del disco? Entiendo que estás nervioso porque sale tu obra con 2 años de curro. Pero el concierto, ¿cómo lo has preparado? ¿Cómo es? banda contigo. ¿Cómo, qué haces en directo?
Mira, la idea del directo fue como dijimos, vamos a hacer algo realmente, una experiencia de esto, y con las canciones antiguas, con lo mejor de lo antiguo y todo el repertorio nuevo, hacer como un viaje para que el fan o el espectador pues se lleve como una experiencia así como realmente muy relacionada con el concepto del álbum. Entonces, bueno, vas a ver la banda tocando en directo, performances, hay de todo, o sea, es muy guay. Yo estoy muy feliz como ha quedado. Lo hemos preparado con un equipo maravilloso de personas que han dejado el detalle afinadísimo. Y no sé, con ganas de ver cómo
esa
funciona.
Sonrisa que tiene Leo Ricci lo delata, que lo tiene todo perfectamente planificado, aunque luego se improvisará también un poquito los conciertos. ¿Dónde eso podemos es comprar entradas para verte?
Pues mira, en mi página web, leoricci.com, ahí está todo absolutamente.
Con los enlaces para poder comprar.
Exactamente.
¿Y el disco también se puede comprar ya el viernes?
También, lo pueden reservar de hecho ya, o sea, es un álbum que se puede reservar.
¿Qué tienen que hacer para reservarlo?
Mira, es lo mismo, te metes en leoricci.com y tienen ahí un enlace con el pre-save, con el pre-order, entras ahí y ya tienes como diferentes opciones, tienes el vinilo, tienes el CD y un pack con una camiseta muy chula y un fanzine también, por cierto, que me hace mucha ilusión porque es como todas las historias del disco, todas las experiencias y reflexiones que he ido teniendo estos últimos dos años están plasmadas ahí en un pequeño librito que escribí en estos meses y también está con la reserva del álbum, así que es como especial también.
Te inunda la felicidad, pero tengo una pregunta putada, ¿eh?
A ver, venga, suéltala, tío.
¿Qué te gusta más, Uruguay o España?
O sea, sí, ya, así tan pronto.
Así, ¿eh? Pues, así sin anestesia, vámonos.
A ver, es que son muy distintos, no podría decirte. O sea, yo me siento en gran parte uruguayo porque me crié allí, pero es verdad que España, le debo mucho a España también. Entonces no puedo decirte prefiero uno u otro, la verdad. O sea, creo que forman parte de mí y cada vez más los estoy aprendiendo a integrar en mi persona, porque antes era o soy uruguayo o soy español y ahora soy ambas, yo creo.
Y eso es experimentando y buscando. Oye, me vas a matar, por lo que voy a decir.
A ver, a ver.
No he probado el mate jamás.
Bueno, está bien, o sea, yo no soy matero.
¿Qué tiene el mate?
El mate
es que yo no sé ni cómo sabe. ¿Sabe dulce, amargo?
Depende, hay gente que lo hace con
¿sería
con
como un té amargo?
Es como una especie de té. Sí, eso les infusiona todo en el mate, o sea, lo cebas ahí, le pones el agua caliente, es la hierba tal cual, sin bolsita ni nada, la hierba en el mate, y tomas con bombilla, que se llama, que es como una especie de pajita metálica. Y está buenísimo, o sea, está bueno. No es para todos los gustos, es verdad, pero te acostumbras y bueno, en Uruguay y en Argentina es como el pan de cada día.
Lo ves y tanto Messi, Luis Suárez, sí, los veías entrar con los mates y decías, esto tiene... Es más que por el sabor, yo creo que por la simbología, ¿no?
Sí.
El que lleva un mate en la mano es algo suyo, ¿no? Algo de su país, sus
símbolo,
creencias,
¿no?
El
totalmente,
símbolo.
Totalmente,
¿no?
Creo que es un símbolo, pero también es una cosa como que, no sé, te hace sentir que en casa, donde estás fuera, imagino que llevarte el mate y la matera es como, bueno, llevo mi casa encima.
Hogar,
también, ¿no?
Se llamaría,
es,
¿no?
Hogar.
Tengo el hogar conmigo, ¿no?
Eso es, yo creo.
Bueno, Leo, estás muy contento de todo lo que te está ocurriendo y yo tengo la sensación que hay muchas cosas que preguntarte, porque tú, tú estás entre dos culturas, pero le debes algo a alguien de tu familia. ¿Tu hermana puede ser que le debas algo?
Mi hermana me lo ha dado todo. O sea, por ella empecé en la música, yo diría. Porque, claro, cuando era pequeño, ella siempre cantaba.
Bueno, eres pequeño.
Igual, cuando era más pequeño, gracias por eso. Gracias por eso. Y esta es mi hermana, exactamente. Me inculcó mucha música cuando yo era pequeño. De alguna forma me empujó a cantar o a conocer esta disciplina y pues ahora estamos construyendo su EP que sale dentro de nada. ¿Y
estás tú también trabajando ahí?
Sí, le estoy produciendo el EP y hemos compuesto las canciones juntos, o sea, es un trabajo que me hace mucha ilusión y va a salir ahora en octubre, noviembre.
Así que se acumula todo, ¿no? Ha venido todo junto, ¿no?
Viene todo junto, literalmente todo. Aparte ahora me voy a México también dos meses, o sea, va a ser todo una locura, pero bueno, afrontamos con felicidad.
Mira, estás repasando un poco tu vida conmigo de las cosas que te gustan, cómo empezaste. Tú naciste en Ibiza.
Sí.
Cuando eras chiquitín, te marchas muy pronto, creo, a Uruguay, ¿no?
Sí, con 4 años.
Con 4 años. ¿Y recuerdas cuando ibas al cole en Uruguay con tus padres? ¿Qué música te ponían en el coche o qué oías tú de música?
Oh, claro. O sea, escuchamos un disco que teníamos de los años, creo que son de los años 60 o 50, de los grandes hits de la época. Y escuchamos mucho la de Stand By Me de Benny King.
¿Qué me dices, tío?
Sí, tío. O sea, esto era como... O sea, escuchábamos más, ¿no?
Obra de arte, ¿eh?
Es un temón,
puñetera,
o sea...
Puñetera obra de arte, ¿eh?
Yo me acuerdo que íbamos en el coche y esperaba siempre el número 13, que era la canción de Benny King, y era como... Exactamente esto.
Esperabas la número 13 del CD.
Que era Benny King, y me acuerdo que la cantaba un montón ahí con mi padre todos los días, todas las mañanas, me acuerdo, camino al colegio. Hermoso, o sea, me emociona un montón. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Ya ves. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me.
Este es uno de los grandes artistas del sonido Atlantic, que salió de un grupo llamado Los Drifters. Uh-huh. Era su grupo. Él se queda en solitario y hace cosas tan maravillosas como esto. Hay una versión incluso de John Lennon de esta canción del Stand By Me. Ajá. Que flipas, y luego hay versiones en todos,
sí,
los países.
Eso.
En Francia, Johnny Halliday en Francia la versionó. Yo creo que hasta Miguel Ríos la versionó, aunque no la grabaron en disco.
Ajá.
Es un tema maravilloso. Ese tema, cuando, a ti te pasa también, Leo, que cuando escuchas esta canción, ahora está Íñigo Jalón, la ha pinchado rápido, ajá, la ha colocado. No vuelves atrás en el tiempo.
Pero
y te
montón.
Sientes en el coche con tus,
sí,
padres.
Sí, totalmente. O sea, creo que la música tiene eso, que te transporta a los lugares donde las escuchaste por primeras veces. Y es precioso ese poder que tiene, yo creo.
Es igual que los perfumes y todo, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Te acuerdas del perfume de cuando eras pequeño y te levantabas de la cama y tal? Es
total.
Que ahora sabes que se está hablando mucho en los últimos tiempos en psicología de las experiencias de los seres humanos. Uh-huh. Que lo que hagamos tiene que ser una experiencia. Lo que haces tú el viernes sacando el disco es una experiencia para todo el mundo que lo va a comprar.
Uh-huh.
El vinilo, sabes que además la gente le gusta el vinilo ahora por ponérselo, sí, en casa y tal. El CD, todo lo que has dicho que tiene la edición especial. Pero no solo eso, los conciertos son experiencias. La gente va a verte a sentir algo especial que solo ese día va a ocurrir.
Exactamente, porque un concierto no se repite dos veces. Al final siempre ocurre algo distinto. Y eso es un poco la magia del directo, de la música en directo, que tiene también un montón de poder. Pero sí, totalmente. Creo que más que nunca estamos viendo que son experiencias, que la música es parte de la experiencia personal de cada persona. Y lo que dices tú, un disco para mí significa una cosa, pero para la persona que lo escuche igual mañana significará otra. Y...
o le arreglas la vida.
Sí, esto es muy
tenía
fuerte también.
Un canal que no le funcionaba bien y ha dicho, oh, hostia, Leo Ricci me acaba de despertar esa parte que yo tenía, que no me quería mucho en el día de hoy y ahora me quiero un poco más.
Esto es bonito. Esto es bonito, y a veces cuando te llegan mensajes de este tipo es como que te das cuenta del valor que tiene la música.
Un mensaje que te haya llegado, de los últimos que te han llegado a tus redes sociales, que te haya partido,
pues mira,
que te haya partido el corazón, que hayas dicho, hostia, adorable esto.
Hay muchos,
cuéntamelo, por favor.
Hay muchos que dices que, yo que sé, que te salvan de depresiones, que escuchar tu música pues te hace levantarte cada día. Este tipo de mensajes los recibo muchas veces y es loco. Cada vez que los recibo caigo en lo mismo, ¿no?
¿Recuerdas alguno que te
Mira,
dijera?
Te voy a contar uno porque es de un amigo. Es muy especial. Justo con esta canción.
¿Con esta canción?
Con esta canción justo. El otro día, hace 3 días, me escribe y me dice, llevo con tu canción en bucle todo el día de hoy, porque él vive entre Argentina y Uruguay, y cuando vuelve a Uruguay le pasa esto también. Esta canción va sobre el regreso a la tierra, ¿no? De uno. Y como que le conecta mucho con eso, con el irse fuera, con volver y darse cuenta que uno es el mismo, aunque cree que ha cambiado. Y no sé, siento que es un sentimiento muy bonito. Y cuando uno hace canciones escribiendo concretamente por algo que le ha pasado, como cuando uno vive una experiencia similar, enseguida conectas como si fuera tuya. Y eso es, para mí, es lo más bonito que tiene la música.
Yo no sé si cuando estuviste aquí, no sé si Íñigo se va a acordar, cuando estuviste en BOM Radio, porque has estado aquí ya.
Sí, claro.
Más de una,
sí,
vez,
sí, sí.
Yo no sé si te lo dije, tienes un parecido a un músico inglés que a mí me flipa en colores. Hace poco vi en el Hotel Hard Rock de Málaga.
Okay.
Vi la chaqueta de Mark Bolan de T-Rex.
Okay.
Que para mí ha sido uno de los grupos definitivos de los 70, el glam rock inglés. ¿Te pareces un huevo a Mark Bolan? ¿Te
sí,
lo han dicho?
Me lo dijiste aquella vez, pero ha sido el único que me lo ha dicho, flipas.
Te pareces un montón, tío.
Hostia,
Mark
bueno.
Bolan, es la imagen, es que te estoy viendo, digo, este tío... ¿Te has inspirado en Mark Bolan, no?
No, o sea, realmente
hostia,
no.
Tío, pues es una flipada, ¿eh?
Qué fuerte, o sea, ya te digo, las influencias son un poco de los 70 glam, ¿no? Pero no, Mark Bolan no lo tengo yo en el radar
tampoco. ¿Y encima de los 70 glam?
Sí, sí,
pues
sí.
Pues era el rey del glam. Hubo una época que con el Get It On, es el tema, el Gerirán. Gerirán. Eso es T-Rex. Y,
vale.
Estoy viendo la cara de Mark Bolan.
Qué fuerte, tío.
En los discos. Eso no te lo han dicho
no
nunca.
Me han dicho
así,
¿no? Jamás, tío. O sea, me han dicho de todo, en plan, desde Freddie Mercury, Mick Jagger, Steven Tyler, pero no. Mark Bolan nunca, tío. A ver.
Que tampoco se parece en nada.
Sí, sí, parece, sí. Vamos. Yo tengo fotos que se parecen un montón. Pasando cositas chulas como este Get It On de T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Era una época espectacular, pero que te digan que te parece a Steven Tyler, a Mick Jagger, tampoco está mal, ¿no?
No, está muy bien, la verdad. Yo digo, pues guay. Y la gente me dice, ¿pero te molesta? Yo, ¿qué me va a molestar, por favor, si es que son iconos?
Es verdad que tú tienes una imagen, me imagino que te la han dicho muchas veces, muy potente.
Me la han dicho alguna vez.
Tienes una imagen muy potente, que eso creo que a la hora de la escena te puede servir de impactar con el público también, ¿no?
Sí, creo que conectas, ¿no? Creo que hoy en día la imagen es súper importante y
¿La bueno, cuidas, la imagen, constantemente o...?
Sí, la verdad es que sí. Creo que me involucro mucho en la parte de lo visual, todo lo visual, lo que sea escenografía, vestuario, estilismos, los videoclips también. Creo que son partes muy importantes del proyecto.
Por preguntarte qué significa pájaro azul.
Pues vaya pregunta, porque tiene un poco de lore esto. Es un cuento de Rubén Darío, ¿vale? Y es un cuento un poco trágico, pero que me dejó una enseñanza muy, muy tocha, porque habla del pájaro azul como símbolo de aquel ser que habita dentro de nosotros y que a veces pues no nos deja disfrutar de la realidad tal cual es. Y es una experiencia que cuando leí ese cuento realmente me emocioné muchísimo, y cada vez que lo leo me emociono mucho. No por la historia trágica que también sucede, sino por todo ese trayecto de ese personaje principal que es Garcín, que sufre de tener un pájaro en la cabeza, era un poeta atormentado de París. Y me hace gracia cómo Rubén Darío plasma lo que en la filosofía oriental llaman el mono saltarín, que lo tenemos todos en la cabeza, pero de una forma simbólica y realmente sin realmente conocer, o sí, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué estaría pensando Rubén Darío cuando escribió esto? Pero me da la sensación de que describa a este poeta sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, pero simbolizando esta cosa que todos tenemos, que a veces no nos deja disfrutar de nuestros seres queridos, de las situaciones, de cosas realmente felices. Uno siempre está pensando más, quizá, ¿no? Y eso le puso un nombre y es el pájaro azul. Y el disco, por así decirlo, recoge como todos los pensamientos que he tenido durante estos últimos años, que más me han atravesado, por así decirlo, y los he puesto pues en canciones, y cada canción tiene un significado en ese sentido.
Todas las canciones tienen un significado.
Todas tienen un significado. Al final, todas fueron escritas por algo y tiene un viaje. O sea, tú empiezas en la primera y la última, al final, has pasado por todos lados, pero has terminado en un momento de decir... La última frase del disco es "hoy me siento mejor", como un mensaje de luz, de decir...
Mucha esperanza, ¿no?
Sí, al final es esperanzador, porque al final ese pájaro azul no te deja ver del todo bien, pero te levantas un día de repente y las cosas están más claras.
A mí me gusta mucho, Leo Ricci, una cosa tuya, porque cuando escuchas al final... Todo el envoltorio del disco, la producción, está lleno de matices acústicos, electrónicos, tiene un poco de todo, ¿no? Y esas vaguadas por las que pasa el disco, las subidas, las bajadas. Me encanta el ambiente que rodea el celofán y el lacito que tú le pones al final.
Qué bueno la metáfora, la comparativa. Sí, me gusta meterme en esos detalles. O sea, he estado coproduciendo las canciones del disco, hay algunas que he producido, otras que he coproducido, otras que han producido otros productores, pero sí que siempre como... estando en el detalle, ¿no? Porque creo que ahí está lo importante, la experiencia auditiva, que te pongan los cascos y puedas volar con diferentes motivos que pasan a la vez.
Yo soy muy curioso, me fijo en todo.
A ver.
Aquí en Bomb Radio estamos con Leo Ricci. Veo el reverso de tu teléfono móvil. Ajá. Con fotografías de gente.
Sí.
¿Quiénes son? ¿Son amigos, familia?
Son todos amigos. Hay parte de la banda, hay amigos de Valencia. O sea, y más que faltan, que ya no me caben, ¿sabes?
Pero qué bonito es esto, ¿no?
Me encanta llevarlos encima, la verdad. Es como un recordatorio al final, ¿no? Que viajamos tanto que es como que siempre que miro la funda me acuerdo de ellos.
Eres un tío con unos sentimientos de la leche, ¿no?
Bueno, soy emocional, a veces me juego malas pasadas, pero me gusta ser romántico con mi gente, claro.
La inteligencia emocional a veces juega malas pasadas, pero hay que tenerla, ¿eh?
Sí, la inteligencia emocional.
Cuando eres una piedra, cuando eres una puta piedra.
Eso está mal.
Es que al final no hay cosas que no funcionan. Soy una piedra, nada me perturba. Pues tú que eres medio poeta y que te gusta Rubén Darío y que te tiene que perturbar, porque a todos nos pasa lo mismo. Las emociones perturban y gustan.
Sí, como que esa sensibilidad siento que te hace sentir lo más bello del mundo, y también pues cuando estás en la mierda, con todo el perdón del mundo, pues al final también sientas mucho más y peor, pero creo que esa sensibilidad también es la que te permite cambiar las cosas. Entonces bueno, que todo está bien, que sentir todo está perfecto.
¿Y tú crees, Leo Ricci, nuestro invitado en Bomb Radio en el día de hoy, tu música puede ayudar a cambiar el mundo?
Yo es lo que intento, ¿sabes? Es como lo típico que dice un artista de quiero cambiar mi música, o sea, quiero cambiar el mundo con mi música. Es muy pretencioso, pero creo que, aunque sea... Yo lo pienso mucho esto. Cuando voy por la calle y escucho una canción que ya me ha cambiado el ánimo, para mí ya me ha cambiado el día. Me ha cambiado el día y eso significa que me ha cambiado un poco la vida. Entonces, siendo tampoco demasiado épico, en plan cambiar el mundo, pues creo que cambias al final momentos de la gente y eso ya es bonito.
Cambiando los momentos de la gente, es verdad, me gusta mucho esa frase, cambiar los momentos de la gente, son momentos, en definitiva, a mucha gente, no, es que todo tiene que ser esa onda expansiva que dura mucho tiempo, no, cambiar momentitos de la gente ya es suficiente.
Es un montón.
Luego, si quieres, hablamos de la gira y me cuentas los sitios que vas de Bogotá, de Quito, de Lima, uh-huh. Que deben ser sitios que nosotros no conocemos aquí en Bomb Radio y que me gustaría que me explicaras, ¿no?
No, es increíble, cuando fuimos la otra vez...
Ahora hacemos una desconexión y volvemos enseguida y me cuentas. Venga, Bogotá, super. Quito, Lima... Que es apasionante, ¿no?
Es hermoso.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en Bomb Radio. Bomb Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros. Será tu estupidez. Nada tiene de especial llevar bien puesto el sombrero. Si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el aire está el misterio. Salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto vais a enloquecer.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
He elegido esta canción por algo, porque tenemos un WhatsApp de oyentes que escriben cuando quieren o lo que sea. Y ha escrito un oyente desde Elche que dice: buenas, este verano gracias a Bon Radio descubrimos a Leo, con la Revolución Azul, y nos dejó tocados a mí y a mi mujer. Un sonido y voz alucinante. Se creó como una especie de silencio y las miradas lo dijeron todo. Olé. Y ahora que está sonando dice: uff, carne de gallina.
Qué lindo, muchas gracias.
Se llama Alex y es de Elche y te descubrió pues por esta Revolución Azul. Pues está incluida un pájaro azul.
Un gran saludo para Alex, muchísimas gracias por eso.
¿Sabes qué sensación tengo escuchando esta canción? Me pasa con pocas canciones, con alguna me pasa, ¿eh? Parece un clásico.
Joder, qué grandes
parece
palabras.
Parece un clásico. Es decir, estás Perfecto. Escuchando una canción que parece que la has escuchado muchas veces de alguien que lleva en la ruta esta mucho tiempo.
Wow,
y tampoco, o sea, llevas tanto tiempo, ¿no?
No, la verdad es que no, pero me hace mucha ilusión que digas esto. Para mí es una canción muy especial, porque siento que es cada vez que la escucho me transporta, ¿sabes? Hay poca música mía que haga yo que con el tiempo diga, me puedo meter en ella y realmente disfrutarla, ¿no? Cuando uno crea algo es muy difícil que lo llegue a disfrutar tanto, ¿no? Pero es un tema que ha quedado al final muy, muy redondo y el sonido es me acaricia los oídos y esto me encanta. Esto gracias a la mezcla de Guangzhou, pues esto es perfecto.
Es que eso que has dicho de que me acaricia los oídos es bonito, bonito, ¿no?
Es lindo y bueno, es una canción muy especial por el mensaje también, ¿no? Que tiene esa cosa de poco de política, ideología, de decir, hostia, tengo mis revoluciones pero en verdad son azules, porque a veces si las pusiera en práctica tampoco tendrían tanto sentido, como es una sensación muy, muy específica que yo personalmente la vivo mucho.
Bueno, y además tú, Leo Ricci, eres un artista y los artistas tienen que evolucionar, tienen que cantar lo que sienten por dentro, y luego las canciones es verdad que también es una putada, ¿no? Porque cuando una canción la lanzas al mercado, cuando salga el disco ya el viernes, te has quitado de encima un marrón después de haberlo hecho y sabes que el disco ya es para la gente, ¿no?
Totalmente.
Es curioso eso. Dejan de ser tuyas las canciones.
Dejan de ser de uno y los significados cambian y las canciones cambian. O sea, se resignifican. Y eso es lo bonito también, que todos lo componemos. Que igual yo escribo una cosa que significa una cosa para mí, pero luego se transforma en 20.000 cosas más. Eso es precioso.
¿Visualizas en algún momento, Leo Ricci, que te vas a convertir en una gran estrella y que vas a actuar en grandes...?
Esto cada artista creo que lo sueña, ¿no? Siempre tenemos esta cosa en la
cabeza. Es que yo no me creo cuando me dicen, mis sueños son, ¿no? Hay que soñar en grande. Luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero
total,
soñar en grande, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo vivirlo como si ya estuvieras en ello, ¿no? Creo que eso es lo que más real lo hace. Al final, levantarse cada día y visualizarse delante de muchas personas cantando tu repertorio, creo que es lo que te hace al final llegar hasta ahí. Y yo sí que lo deseo y lo sueño, y es un sueño que tenía desde pequeño, tocar en el Estadio Centenario de Uruguay. Y para mí, hasta que no llegue ese momento, no diré vale.
¿Lo tienes metido en la cabeza?
Pero súper metido, es muy fuerte.
Pues llegará seguro.
Sí, yo creo que sí.
No, es que cuando tú, por ejemplo, ahora hablamos de los sitios donde vas a tocar, que luego hay muchas fechas que se van a incorporar que no tenemos aquí ahora, pero hablamos de... ¿cuál es el primer impacto? Esta pregunta creo que no te la han hecho nunca.
¿El primer impacto en qué sentido?
Te lo voy a hacer. Vale. En BOM Radio intentamos preguntar cosas que los demás no preguntan. ¿Cuál es el primer impacto? Te levantas por la mañana, se levanta Leo Ricci, se acerca al espejo y ¿qué ve?
Wow, pues no lo
recién
sé.
Recién levantado.
Recién levantado veo, pues, un tipo que ha dormido regular y que va a la ducha directamente para despejarse, supongo, pero no sé qué veo por la mañana.
¿Sigues viendo la misma pasión, la ilusión? Luego vendrá la ducha, ¿no? Pero ¿qué?
Claro.
¿Ves a ese chico ilusionado?
Sí. O sea, siento que no dejo de ser el mismo de que tenía 12 años y me levantaba
Tiene poco más, tampoco tiene mucho más, ¿no?
Sí, pero eso no, como que siento que no ha cambiado tanto cuando a veces me pillo proyectándome y diciendo, hoy qué voy a hacer, voy a grabar unos vídeos, voy a hacer tal, y es como, siento que tengo la misma ilusión de cuando me levantaba con 12 años y decía, tengo que grabar un vídeo para no sé qué, y al final creo que eso es lo bonito, que nunca perderé eso, porque es, creo que eso nunca va a cambiar, ¿sabes? Lo más importante es el sentimiento de querer hacer algo bonito el día de que te levantas.
Pues mira, hablando de cosas bonitas, Leo Ricci, tengo por aquí, explícame, el 26 de noviembre estás en Bogotá, en Cumbia House. ¿Cómo es ese sitio? ¿Cómo es Bogotá?
Pues mira,
no tengo ni idea cómo debe ser Bogotá. No he estado, he visto imágenes, pero si me las cuentas tú, mejor.
Mira, yo tampoco te puedo decir mucho. Yo estuve una vez el año pasado, en mayo, y fuimos a la 440, que es una sala muy linda. Y ya te digo, mi experiencia con la gente fue brutal. O sea, ellos son muy pasionales. Fue de los conciertos más locos así que he tenido. Porque fuimos Alberto y yo, mi músico este de que toca piano, guitarra y demás. Hicimos un show a dúo y la gente estaba arriba como si fuera un show en un estadio, un festival. Fue brutal. O sea, la gente, te puedo decir que es muy apasionada. O sea, el lugar me ha costado, o sea, todavía no lo he visitado demasiado.
Y en Quito tienes el 27 de noviembre, un día después, en el Teatro San Gabriel.
Mira, en Quito te puedo contar un poco más. Es un país muy, muy verde, muy tranquilo, muy pacífico. Y yo viajé antes con anterioridad a Quito porque tenía una gran amiga allí, que ahora es Quimby, que de hecho tenemos un tema que está coproducido por nosotros, Ángel Caído, que ha sonado antes. Nos conocimos hace 10 años.
Ángel Caído fue el último single que lanzaste, adelantamiento del disco,
eso,
¿no?
Eso es, justo. Esto era compuesto con Quimby, que es Valentina López, que nos conocimos hace 10 años en Quito, y ahora ya es productora de alto nivel, está trabajando con gente muy tocha. Ha sacado los últimos singles de Aitana, bueno, quiero decir que está posicionada súper bien y lo conozco, me lo presentó su familia aquí, todo es un lugar precioso. Tocamos el Teatro Sucre en ese momento y ahora vamos al Teatro San Gabriel. O sea que es un lugar muy lindo también, muy...
Tengo otro, el 28, van 3 días seguidos, ¿eh?
Sí.
Van 3 días seguidos, 28 de noviembre, Lima, ya en Perú, en el Centro de Convenciones Bianca Barranco. Lima debe ser también muy bonito, ¿no?
Lima no he estado todavía, es la primera vez que vamos y esto me hace muchísima ilusión porque es... Perú siempre han dicho que es un país también precioso para visitar.
Vamos, que vas a conquistar América al final, ¿no?
Bueno, conquistar está conquistada ya, eso son ellos, yo voy a compartir música.
Estoy escuchando música, hay un detalle que no quiero que me pase por alto y luego los oyentes, algún oyente dirá alguna cosa. No quiero meter la pata. Tú, Leo, en un momento de tu vida viajas a la India.
Sí, Sí, sí.
Y me vi, en el momento que lo he leído, yo, la India, hostia, qué sitio tan espiritual, tan espectacular. Y me ha venido a la cabeza una imagen cuando George Harrison de los Beatles viaja a la India con Ravi Shankar, que le enseña a tocar el sitar y una época donde creo que saca un álbum este músico indio que se llama Transmigration McCabe, que es espectacular con el sitar haciendo pop sinfónico de la época. ¿Cómo fue para ti la experiencia de la India? La India tiene algo que hay que explicarlo, ¿no?
Es un país muy diferente y también muy amplio y muy diverso. Puedes encontrarte la India más occidental o más pacífica.
La más moderna, más entiendo.
Moderna y sobre todo más como dirigida al turista. Y la India más profunda, más espiritual. Varanasi, por ejemplo, que es donde estuvimos la mayor parte del tiempo, es un lugar realmente abrumador porque viven con una religión que sobrepasa los límites de la razón. Y vas por las calles y no entiendes nada. O sea, los niveles de ruido, de las vacas por las calles, el tráfico, o sea, viven con una espiritualidad que supera cualquier tipo de razón. Y esto es una enseñanza muy, muy grande que te llevas, ¿no? Es un país muy distinto, que sí que te hace cuestionarte muchas cosas. ¿Encontrarme a mí mismo? Pues no lo sé. Pero me llevé muchas experiencias y siento que tengo que volver también para visitar otros lugares y tener otra perspectiva más amplia. Pero me gusta mucho la filosofía oriental y cómo allí tienen tantos cuentos y una cultura tan basada en la espiritualidad que no es tanto una religión, sino es una filosofía que te ayuda a sobrellevar
esta
vida.
Llena de símbolos por todas partes.
Una simbología brutal, como tú dices, sí, y una cantidad de dioses que te enseñan unas cosas muy, muy elevadas, pero a la vez muy terrenales, ¿no? Que te ayudan a entender este mundo de una forma que quizá tiene cierta magia que no necesitamos.
Además, haces una cosa muy buena, Leo Ricci, y te tengo que felicitar por ello, porque eres capaz de consumir para hacer canciones, para componer, para producir, para hacer el ambiente, lo terrenal y lo espiritual del cielo. Y lo sabes combinar, tío, porque
qué bueno
tú,
esto,
en tu música está presente eso. Está la parte terrenal, que son los sentimientos, pero luego está todo envuelto con un rollo especial para que la gente cuando lo disfrute diga, hostia, qué tío tan diferente haciendo cosas, ¿no?
Hostia, qué bueno esta comparativa. O sea, sí, a nivel de producción entiendo que está esa parte como más de las guitarras o las baterías, los drums que están en la cara, y de repente también siempre me gusta como jugar con los ambientes a nivel un pad o algo que sí, que esté como más lejos, ¿no? La lejanía, pero que
etéreo,
te mueva,
¿no? Un poquito.
Eso es, esto es, sí, sí, pues bueno, buena que lo señales.
Lo terrenal, lo divino, lo humano, todo junto con Leo Ricci. Y la verdad es que lo hemos dicho en Bomb Radio muchas veces, y cuando venías esta mañana también lo hemos dicho con Jalón, que eres un tío diferente, suenas diferente. Tú, el rollo vocal que tienes no se parece nada a nadie, y sobre todo la manera que tienes de plasmar la música. ¿Qué momento estás viviendo ahora, Leo? Sale el viernes el disco, estás en la gira. ¿Estás momento pletórico, momento que revientas por todas partes?
Sí.
¿En qué estado vital te encuentras?
Pues mira, estoy muy bien, la verdad. Me encuentro en un estado vital de energía pura, porque siento que todo está bien, todo está funcionando, el disco sale, mi vida personal está bien, tengo como las ganas y la motivación, siento que todo va bien. O sea, o todos tenemos nervios a la hora de sacar algo tan importante y de vivir cosas tan nuevas, pero quiero afrontarlo y me digo a mí mismo, y creo que es una cosa que me ayudará siempre, que es decir, podemos con esto, podemos con más y podemos hacerlo bien grande. Sin miedo a decirlo, ¿sabes? Y en esas estoy.
Y bien grande va a ser lo tuyo, Leo. Tiene toda la pinta que va a ser muy grande, pero para eso tienes que hacer algo que me estás diciendo que la vas a hacer, que lo sientes, que es no venirte abajo nunca, seguir trabajando como un cabrón. Porque hay mucha gente que piensa que esto llegas a un pum y aquí te paras. No, espero que ya me llamen.
No.
Aquí no te llama nadie. Hay un equipo que trabaja para ti, y si tú te ilusionas al equipo, que luego te va a dar, a su vez, es simbiótico, ¿no?
Totalmente.
Es un cambio simbiótico. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, pero no puedes flaquear nunca.
No te puedes
hay
dejar
gente
llevar.
Que piensa que esto es fácil.
Claro. Parece fácil y por eso la gente también comenta muy fácilmente sobre los artistas, pero la realidad es que yo mismo me estoy dando cuenta de que toda la gente y mis compañeros de profesión que conozco que le está yendo bien es porque trabajan y eso es lo que nos dedicamos, porque no es fácil esta industria, pero nosotros vivimos por un sueño y se consigue pues a base de hostias y de no parar y no frenar esa motivación.
A base de hostias y de no parar, hostias, ¿verdad, macho? Lo que acabas de decir es rigurosamente cierto. Volvemos un poco a la escena. El viernes, Teatro CaixaBank, Príncipe Pío, ¿dónde se pueden comprar las entradas? Repite.
Pues mira, están en mi web, leorizzi.com, las pueden reservar, pueden comprar sus entradas y este... Y nada, ese es el primer show que hacemos en España, pero vamos a publicar también una gira pronto, muy pronto.
Por eso hay fechas que no están, que he dicho yo, que se van a incorporar más.
Eso es, eso es.
¿Por qué tienen que ir el viernes a verte?
Va a ser la presentación de algo muy importante. O sea, si bien nace el viernes, esto yo lo quiero promocionar eternamente. Y creo que van a ser los primeros en ver algo que realmente va a ser genuino, sin capas de... ¿Cómo decirlo? Porque luego esto va a ir transformándose, pero esto es lo que vaya a ser el viernes, es lo que yo tenía pensado que fuera, y el primer impulso de algo que creo que es muy especial. Así que no se lo pueden perder, es con la banda, va a ser una experiencia aparte de un concierto, y van a escuchar canciones que no han salido todavía, así que... Ahí está todo eso.
Conquistando al personal para que realmente te conozca y pueda disfrutarte al máximo. Y como hemos dicho que son experiencias, no dudes de que el viernes la gente va a verte y a pasar un rato divertido. Y ¿sabes lo que pasa en el tema de los conciertos, Leo Ricci? Que la gente en los conciertos se quiere sentir única. Uh-huh. Ese es el secreto. Uh-huh. Tú haces un concierto, la gente va a ver a Leo Ricci en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid y la gente se quiere sentir única a tu uh-huh. lado. Ese es el secreto. Si consigues que se sientan únicos, lo tienes todo hecho. Uh-huh. Porque es para ellos.
Totalmente para ellos. Eso es lo que uno trabaja siempre, ¿no? En la empatía del público. Intentar ponerse en su lugar siempre. Para darles la experiencia más linda. También en la de uno, para disfrutarlo y que eso se transmita también.
Cuando te cantan alguna canción que estás cantando y te cantan contigo, ¿qué sientes?
Para mí es como un baño de energía. O sea, es como estar cantando hacia alguien y que me lo devuelvan y lo sientan, porque no es solo cantar, es sentirlo, ¿no? Y eso para mí es un baño energético. Yo cada vez que termino un concierto me voy como a casa revitalizado.
¿Cuál es la mejor canción de tu disco, del que sale el viernes?
Para mí, mi favorita es Zeppelin, que sale ahora este 25.
¿Zeppelin? ¿Por qué va?
¿Por qué va? O sea, ¿de qué va?
¿De qué va?
Pues, a ver, es un tema que va sobre el directo, precisamente. O sea, de la sensación esta de estar como encima de un Zeppelin, de estar volando uh-huh. y de sentir este éxtasis.
Pensaba
natural.
que te quería referir un poco a Led Zeppelin.
Sí, de hecho está escrito
como... Al Zeppelin famoso, ¿no? De Led Zeppelin.
Exactamente,
¿no?
También es un poco esta referencia, pero bueno, menos directa. O sea, es más la sensación esta de estar volando y de que ese éxtasis natural que uno siente cuando está en un concierto y que siente que nunca se va a bajar.
Yo tengo la sensación, haciéndote un cuadro de lo que estoy viendo de ti, Leo, tienes las cosas clarísimas.
Bueno, intento trabajar en ello.
No, lo tienes todo muy claro.
Perfecto,
¿no?
Te agradezco.
No es que lo tengas todo calculado, no. Que lo tienes todo claro y eso hace que la metamorfosis que sufra tu gira va a ser en función de lo que tú le puedas aportar nuevo. Uh-huh. Empieza de una manera y se convierte en otra. Es como una especie de camaleón que va cambiando de colores en función de lo que...
Totalmente, un show se va transformando por eso, porque vas viendo cómo reacciona la gente y vas viendo cómo qué es lo que a la gente más le gusta también, ¿no? Y lo solo potencias, al final es una conversación, no se puede...
Es una conversación, tío, no lo había escuchado nunca de nadie. Es como una conversación, ¿es verdad?
Sí, yo creo que sí. Al final sí estamos hablando nosotros, pero el público también habla mucho.
Sí. Oye, esta parte final que Íñigo Jalón va para que te diviertas también un poquito, vale. va de preguntas, ¿esto?
Ok, venga, estoy preparado.
¿Listo?
Sí, está mirando, pero es que hace mucho ya que viniste la última vez.
Bastante. ¿Qué han pasado? ¿Dos años?
Dos años.
En 2023 no quisiste saber nada de nosotros. No
ya, no me trajeron, ¿eh?
No te trajeron. Bueno, lo que hacemos ahora es típicas preguntas encadenadas, ¿vale? La artista que ha estado día anterior deja pregunta para el día después. De música, de no música, de lo que sea. Y te toca una sí o sí, que es quien estuvo ayer. Y luego te pongo yo de gente que ha pasado por aquí o gente que tiene que ver contigo. Ayer estuvo aquí un artista que se llama Ignacio. Cierto que no dejó la pregunta, entonces he cogido de otra vez que estuvo.
Vale.
Y es esta.
Si tuvieses que pasar un día entero con un artista español, es decir, desayuno, o sea, me levanto con él, desayuno, voy a un paseo por la mañana, como, por la tarde, tal, cena, ¿con quién sería?
Qué buena, yo la tengo clarísima, con mi amiga Aroa, con Samurai. Ella es perfecta, la verdad. ¿Vale? ¿Te sirve la respuesta?
Sí, sí, no.
Sí, sí,
no,
sí, vale, claro, claro.
Me sirve justificarlo por algo, ¿no?
Es tu respuesta.
Pues es claro, tremenda, que... Samuel. Pues mira, voy a ver si tengo la pregunta que dejó ella.
Vale.
Cuando
¿Cómo te has dado cuenta? ¿Cómo siempre relaciona todo?
Hostia, encima, ahora que me acuerdo, muy buena. Pregunta que dejó Samurai aquí el 27 de junio de 2023.
A ver. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál serías? Argumenta psicológicamente tu respuesta. Por ejemplo, yo sería la piña porque a quien le gusto le encanto, a quien no, no. O yo sería el queso porque estoy en todas.
Es la mejor, Samuel. La tienen clarísima. A ver, yo creo que sería... Qué buena pregunta. Yo soy la rúcula, yo creo. A mí me encanta la rúcula. Es como esa hoja que da el sabor para mí a la pizza, te cambia la vida, ¿no? Pero es verdad que si no te gusta la rúcula, un poco lo que decía al principio, pues igual, pues no te voy a caer bien. Pero a quien le caigo bien, pues me quiere siempre su pizza. ¿No?
Muy bien.
Sí, sí.
Tienes que pensarte tú una, ¿vale?
Vale.
Y te voy a ir poniendo más. Por ejemplo, Heikiz, el jarabe este de galleta que tenemos ahí, son de un pueblo de Camprodon. Se llama Camprodon el pueblo, en Girona. Girona creo que es, ¿no, Fer?
Sí, yo creo en Girona, sí. Bueno, sí, sí,
total,
sí, seguro.
Que la pregunta que dejó el que se llama Heikiz como cantante es esta.
¿Qué prefieres? ¿Que cuando empiezas a tocar te dicen que vas a tener una carrera de éxito de la música, que muy bien y tal, y te va a ir súper guay? ¿O conocer... que hay más allá del universo, saber si Dios existe de verdad o no, descubrir mil cosas que no podrías descubrir en la vida, nunca jamás, nunca, o sea, si hay marcianos, si existen los extraterrestres, cosas de estas, y todas las puedes saber, o si como cantante, o tener una carrera de éxito llenando Bernabéus y toda la movida.
Qué buena pregunta, y esta está clarísima, o sea, obvio saber todos los secretos de la humanidad, o sea, qué cojones, o sea... Lo de la música ya puedo cantar en casa y me lo paso bien, pero saber si Dios existe, hostia, está claro.
No, pero solo sabes los extraterrestres si existen.
También,
o
todo esto.
Rollito cósmico de este bueno, ¿no?
Esto nos encanta, entonces...
Sí, pero luego lo sabes, yo también te digo, lo sabes y eres un incomprendido. Estás contando cosas que sabes tú solo,
claro,
que no sabe nadie y la gente dice, este está loco.
Ya, eso es verdad, eso es una cagada. Pero también te digo, o sea, de repente tú... conoces todos los secretos del universo y ¿quién te dice tú que luego no puedas hackear el sistema este y también ser un músico exitoso? ¿Sabes lo que quiero decir?
Hostias.
O sea, que la pregunta, bueno, tiene su aquel...
Me acabas de dejar loco. Hackear el sistema que tenemos...
Claro, pues si conoces todos los secretos... Es... Bueno, yo la dejo ahí.
¿Qué te pueden comentar a ti ya si conoces todo, no?
Claro, o sea, ¿qué me pueden cambiar a mí el destino? Pues a ver, ¿qué pregunta puedo hacer yo? Es que están en un nivel muy alto las preguntas... Me gusta esto de comparar algo profesional con algo personal, ¿no? Me parece como interesante esta tónica. Yo creo que diría... A ver, vamos a pensar. A ver, ¿qué puedo decir?
Leo Ricci está pensando.
Estoy pensando. ¿Esto luego se puede cortar o estamos en directo?
Estamos en directo.
Aquí no se corta.
Vale, lo que vale. Sale.
Pues ahora vamos a pensar rápidamente. Voy a decir... Es que claro, esto es muy mala pregunta. ¿Hay algún artista con el que hayas colaborado? Es que esto es muy duro, ¿eh?
Dale, dale.
¿Y que ya no puedes ver?
Quizá le haya pasado eso a Leo Ricci.
No, esto no es personal.
Pues mira, una colaboración que tienes es con Gus, que también estuvo por aquí y preguntó esto.
Si pudiese ser una... mosca en la pared, o sea, estás presenciando, más no intercedes en el momento. ¿Qué momento histórico te gustaría presenciar?
¡Wow! ¿Qué momento histórico me gustaría presenciar si fuera una mosca?
¡Qué pregunta más buena! ¡Qué buena, por Dios!
No poder como interceder, ¿eh? Pero ser una mosca.
Pero estás ahí viéndolo todo.
Estás viéndolo todo y lo ves como en hexágono esa parte. Yo creo. ¡Ay! Igual estar en el espacio ahí con Armstrong, de repente. No sé.
Es que tengo ya. Miedo a decirte que igual no hay moscas ahí.
Pero ahí dentro de la cámara presurizada. Quizá se puede estar con él, pero claro, o sea, es... Igual no fue a la luna este hombre y fue todo mentira.
¿Eh?
¿Quién sabe?
Nunca lo vamos a saber.
Nunca lo vamos a saber, pero bueno, no se me ocurre nada más. Seguro que hay momentos más específicos, pero bueno, este puede ser uno gracioso, ¿no? Sobre la mosca, estar en el espacio de repente y sobrevivir, ¿no? Que muchas hayan ido, en plan, tu familia fue de moscas y se fueron volando tal y murieron y tú quedaste ahí dentro con nuestro amigo Armstrong, no lo sé.
Yo te puedo seguir poniendo preguntas curiosas de gente, por ejemplo, esta semana, para que veas que aquí hay gente más bestia, menos bestia, estuvieron los chicos de Caravana, un grupazo que preguntaron esto.
¿Cómo cagas en las discotecas?
Joder.
¿Haces el crucifijo?
¿El crucifijo? Esa técnica no la tengo.
Y ahora es cuando Fernando te explica.
Sí, te lo explico para que... Si estás en una discoteca, que es el sitio menos recomendable para cagar, sería un poco esto, ¿no?
Ah, el crucifijo. Hostia, el equilibrio total del cuerpo.
Claro, que no
del,
que
el
no
hombre de Viturbio.
Claro, el hombre de Viturbio, que no te toque el culo en tal, porque imagínate todos los culos que han pasado por allí y cómo puede estar la... El Cristo sería ese, ¿no?
Yo...
De pie y un poco manteniendo el equilibrio para...
Hostia, muy Da Vinci Code de esto. Yo... Claro, esa es buena. No haría el crucifijo porque no me gusta esta postura, por lo que veo. No siento que vaya a estar cómodo. No, directamente no haría esto en una discoteca. Me iría a casa directamente. Me iría de la fiesta. Ya está. Esa es mi respuesta.
Y nosotros nos tenemos que marchar también de esta fiesta. Llegaste a La Paz con Vallapar, Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana hasta ahora mismo, en la parte técnica y en la producción. Leo Ricci, que te vaya todo muy bien, que el viernes en el... Teatro CaixaBank Príncipe Pío sea un triunfo, que salga el disco y empieces a vender como churros y que la cosa te vaya muy bien, y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, tío.
Adiós.
Un placerazo.
Adiós, figura.
Desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Como los demás, el ron y la cerveza harán que cada vez más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Llega a donde irán.